Continuamos con la segunda parte de Bazar de los Milagros y veamos con qué nos encontramos en el tercer piso de esta tienda imaginaria.
Tercer nivel, soñando barcos. En el Bazar de los Milagros, la buena lectura y la hermosa música se encuentran en este piso. Grandes biografías, excelentes artistas, profundas emociones, inolvidables recuerdos, nostalgias, lugares y otras tantas cosas como disparadores de un viaje a puertos inesperados.
Y en este tercer piso, donde nos encontramos siempre con un tema principal como disparador, en la madrugada de hoy, nuestro invitado es el baile.
Punto de encuentro entre lo privado y lo público, entre el cuerpo y la sociedad. El baile tiene una historia rica y compleja. ¿Acaso la historia sublimada de toda una comunidad? Desde los tiempos en que el tango era una música prohibida, hasta este fin de siglo fragmentado y multicultural, con fiesta electrónica y una rave a pocas cuadras de la milonga resucitada. Las ciudades del siglo XX se han ido recreando con diversas formas del baile social.
When day is gone and night comes on, until the dawn, what do I do? I clasp your hand and wander through slumberland. Dream dancing with you. We glide between the sky serene and fields of green sparkling with dew. It's joy sublime whenever I spend my time. Dream dancing with you. Dream dancing. Oh, what a lucky windfall. Touching you, clutching you all the night through. So say you love me, dear, and let me make my career. Dream dancing to paradise prancing. Dream dancing with you. Thank you. when day is done and night comes on. Until the dawn, what do? I clasp your hand and wander through slumberland, dream dancing with you. We glide between the skies serene and fields of green sparkling with dew. It's joy sublime whenever I spend my time dream dancing with you. Dream dancing, oh what a lucky windfall, touching you, clutching you all the night through. So stay in love, me dear, and let me make my career dream dancing to paradise prancing. Dream dancing with you. Dream dancing with you.
Dream Dancing, de Cole Porter por Stacy Kent. La mayoría de la gente, el baile social empieza como puro placer, como práctica lúdica en la que con mayor o menor entusiasmo, según las personas y según las circunstancias, nos dejamos llevar por la música, las bebidas, el bullicio, el roce con otros cuerpos. Pero aún así, en ese clima de jolgorio y libertad, de disfrute de las licencias de la fiesta, lo que hacemos y con quienes lo hacemos tiene un sentido. Remite a un contexto social y desnuda generalmente, de modo elíptico y sutil, la manera en que una sociedad funciona, cuáles son sus valores, sus expectativas, sus deseos y sus prejuicios. En los bailes se liberan tensiones con un exacerbado sentido de la corporalidad y la experiencia. Pero también se adoptan y aceptan normas y premisas muy estrictas. En los primeros bailes de nuestra vida aprendemos muchas cosas. Los modos de aproximación al otro sexo, las pautas a seguir con nuestro grupo de pares, lo que se puede y lo que no se puede hacer en ese recorte entre sagrado y pagano de eso llamado baile.
Sombras, tiros de arcabuz. Os homens e seus filhos, brigando pelas sobras com os urubus.
Manchas de um ocaso, marcas do atraso, ouro, pó, sangria. Cólera e os pantanais dos Andes, a Gerais, o que será o dia?
Danzando por las sombras, de ser Renato Ibaeta, por el grupo Boca Libre. Decían que era flaco, pero espaldón, porteño, pintón, entrador de puro simpático. Un poco poeta y muy cajetilla. Ricardo Güiraldes de Rico. Tiene 24 años. Es también el arquetipo de señorito argentino. Ha sido educado medio a la francesa, en el Cartier de Saint-Cloud, en las riberas del Sena. Vive su extrema niñez. Medio a la paisana en la estancia La Porteña de San Antonio de Areco, transcurre el resto de su infancia. Es que Ricardo, como tantos otros muchachos farristas de su misma condición, ama y ejerce los ritos nocturnos del arrabal. Esta especie de ritual porteño, canyengue con melismas de bandoneones, en la que malandras y niños bien de varias generaciones han venido compartiendo y creando una ceremonia coreográfica nueva. Cuando su padre, don Manuel Güiraldes, intendente de Buenos Aires,
recibe en el puerto a la infanta Isabel, Ricardo ya se ha marchado a París, otra vez. Al año siguiente, Ricardo Güiraldes redacta el poema El Tango, que compondrá su libro El Cencerro de Cristal. En este 1911, París ha entrado a fagocitarse la música y la danza de los arrabales de Buenos Aires.
Como un dandy, peinado a la gomina y dueño de una mina más linda que la flor. Bailas en la milonga con aire de importancia, luciendo tu elegancia y haciendo exhibición. Cualquiera iba a decirte, cherreo de mi esquina, que un día llegarías al rey del cabaret. Que pa' enseñar tu corte pondrías academia, al Taura siempre premia la suerte que es mujer. Bailarín, compadrito, que floreaste tu corte primero en el viejo bailón corillero de Barracas al Sur. Bailarín, compadrito, que quisiste probar otra vida y al lucir tu famosa corrida te viniste al Maipú. Oí la comparsita, yo sé cómo palpita tu core al recordar que un día lo bailaste de lenca y sin un mango, y ahora el mismo tango bailas hecho un bacán. Pero algo vos darías para ser por un ratito el mismo compadrito del tiempo que se fue. Pues cansa tanta gloria y un poco triste y viejo, te ves en el espejo del viejo cabaret. Bailarín, compadrito, que gloriaste tu corte primero en el viejo bailón gorillero de Barracas al Sur. Bailarín, compadrito, que quisiste probar otra vida y al lucir tu famosa corrida te viniste al Maipú.
Bailarín, compadrito, de Buchino, por Tito Reyes con la orquesta de Aníbal Troilo.
Thank you.
solo quiero que el pianista lea mi mente y toque para siempre esta melodía, mientras hago de mis labios una extensión de sus labios. Cierro los ojos para soñar que este momento es una poesía entre nuestros oídos o el sabor del azúcar glacé del dulce más lindo del mundo.
Dancing in the dark, and it soon ends. We're waltzing in the wonder of why we're here. Time hurries by, we're here, and they're gone, looking for the light of a new love to brighten up the night. I have you, love, and we can face the music together, dancing in the dark.
Thank you.
Bailando en la Oscuridad, de Howard y Diez, por Diana Krall.
Y bueno, de esta manera llegamos a la hora de cierre de Bazar de los Milagros. Este local cerrará sus puertas hasta la próxima semana. Así que, amigos, nos vemos en 7 días nuevamente por aquí. Muchísimas gracias. Chau, chau.
Bazar de los Milagros. Realismo mágico en la noche de Radio Nacional. Bazar de los Milagros es un paseo nocturno por distintos pisos de una tienda imaginaria, donde la música, la poesía, las historias, los artistas se mezclan para transportarte a distintos refugios del arte. Conducción, Claudio Parisi y Néstor Hugo Rodríguez, con la compañía permanente de nuestro amigo y maestro Lito Nevia.
Muy buenas noches, queridos amigos. Muy buenas noches, Claudio Parisi. Mi nombre es Néstor Rodríguez y esto es Bazar de los Milagros, un paseo por una tienda imaginaria donde descubrimos semana a semana las grandes músicas del mundo, las grandes voces, los comentarios en las voces de sus protagonistas y un poco de fantasía y literatura también, ¿por qué no?
Hola Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos nuestros queridos oyentes, un abrazo muy grande para nuestro querido y admirado Lito Nevia y ya vamos a dar comienzo. Vamos a acercarnos hacia el ascensor de esta tienda imaginaria y vamos a llamarlo para ir al primer piso y ver con qué nos encontramos en este piso, el hogar del maestro.
Primer nivel, el hogar del maestro. Lito Nevia nos abre su puerta para contarnos la historia de sus temas, de sus discos, de su sello, incluso su propia historia.
Hola queridos amigos de Bazar de los Milagros, aquí estoy nuevamente enviándoles un pequeño micrito tratando de compartir alguna música, algo que en algún momento produjimos desde Melopea, discos que parece que quedaran casi en el olvido muchas veces por la falta de divulgación, pero grandes trabajos que no pierden temporalidad justamente por la raíz y la calidad con que están hechos. Hay un álbum que hicimos unos cuantos años atrás, concretamente en el año 2000, imagínate, que se llama Soundtracks, Bandas Sonoras, y es un álbum compartido en la interpretación por dos grandes músicos con los cuales hemos hecho otros discos, álbumes solistas de ellos en Melopea. Se trata del trompetista Roberto Fats Fernández y el gran bandoneonista y arreglador Walter Ríos. En el disco van alternando diversas músicas de películas, pero con arreglos distintos, hechos más a la Buenos Aires, a la Rosario, a la Argentina, pero son grandes melodías, leitmotiv de películas muy famosas, muy premiadas. Y les voy a poner una sola de muestra hoy, que esta la interpreta la trompeta de Roberto Fats Fernández, y es una canción escrita de una partitura de Dave Grusin, de aquella película que seguramente la han visto, tan hermosa, que se llama Los Fabulosos Baker Boys, que son los dos hermanos y la Michelle Pfeiffer, que está hermosa en la película, y es una película que tiene muchísima música por todos lados. Bueno, el álbum este que les digo, Soundtracks, que está encabezado artísticamente por Walter Ríos y Fats Fernández y Walter Ríos, comienza con Los Fabulosos Baker Boys, interpretado por Fats Fernández. Les envío esto y les mando nuevamente un abrazo, como siempre, para toda la gente que los escucha y para ustedes. Chao, muchas gracias.
Thank you.
Hermoso comienzo con esas historias que Lito nos cuenta de su sello Melopea y en este caso la trompeta inconfundible de Roberto Fats Fernández. Pero volvamos al ascensor y vayamos hasta el segundo piso para escuchar la tercera y última parte de esa hermosa entrevista que le pudimos hacer en su casa al enorme Santiago Jacobi.
Segundo nivel, la herrería. En este piso, grandes personajes de la cultura nos cuentan su obra y su vida a través de entretenidas entrevistas. La historia contada por sus protagonistas.
Después pasa el tiempo y tocas con otro de los grandes íconos de la música argentina, como fue Astor Piazzolla, ¿no? ¿Cómo surge ese octeto electrónico?
Bueno, yo debo decirte que ya alguna vez había hablado con Astor.
¿Ibas a formar parte del quinteto vos, no?
Sí, él me había hablado, habíamos hablado en términos genéricos. Yo le dije, mirá Astor, yo no sé si como pianista estoy preparado para tocar la música que vos te proponés, ¿no? Me refiero al quinteto. Me dice, bueno, dice, yo adapto las cosas a las posibilidades de cada uno, me dice, a todo esto me invitó a la casa, estuvimos con el piano probando y qué sé yo. Todo quedó ahí, él siguió, no sé, no recuerdo quién tocaba en esa época en el quinteto, siguió, yo seguí con las cosas que estaba haciendo en ese momento, que era justamente Quintetplus y bueno, era gremialista, digamos, en el sindicato de música.
En el sindicato de música, sí.
Así que estaba muy ocupado, bueno. Y en algún momento, Astor después se va en el 71, sí, sí. 72, se va a Europa, se radica en Europa y graba en Europa una música totalmente diferente, digamos, a sugerencia de su productor, dirigida, digamos, al público europeo, al gran público europeo.
Sí.
Viene a la Argentina en un momento, en uno de sus viajes, él sí. ya vivía en Europa y tocaba allá con los europeos, pero no le gustaba, no se sentía cómodo. Uh-huh. Y entonces viene a la Argentina y tenía una gira por Brasil.
Sí.
Y los brasileros querían el grupo electrónico. Entonces, habían escuchado la música que Astor estaba haciendo. Entonces,
claro, sí, porque él graba ya en aquellos años con el octeto electrónico la suite troiliana.
Claro, él grabó la suite troiliana.
Y entonces viene acá y convoca a ustedes para
claro,
armar el octeto electrónico grupo, argentino.
Claro, estaba el zurdo Reuner, Adalberto Sebasco, Malvechino, Daniel Piazzolla que tocaba el sintetizador y percusión, estaba Agri al principio, después el alemán Schneider y después Chachi Ferreira, esos eran, Trelles, José Ángel Trelles, que era
el cantante.
Así que
hicieron la gira por Brasil.
Claro, con ese grupo ensayamos una semana, me acuerdo. Astor había pedido el Teatro Odeón. Entonces armamos todo en el Teatro Odeón, que en ese momento no estaba funcionando como teatro, y ensayamos una semana. Y viajamos a Río y debutamos en el Canecao, que era un lugar, una carpa, era una carpa con forma de, por eso se llamaba así, con forma de caneca, que quiere decir bolita, era una media bola, sí, que estaba recontra lleno. Entonces, bueno, debutamos y ahí, cuando terminó el concierto, yo me di cuenta, porque yo nunca había tocado con Astor, lo que significaba tocar con Astor, porque nos vamos al camarín y el golpe empiezan a aparecer Elis Regina, Milton Nascimento, Gismonti, qué sé yo, viste, todas caras que eran para mí eran ídolos.
Ahora, con ese grupo también.
A escucharlo a nosotros.
Con ese grupo también llegaste a tocar en el Carnegie Hall.
Claro, tocamos en el Carnegie Hall.
Y ahí también te deben haber visitado otros
monos. Y ahí estuvo Mulligan, estuvo Herbie Mann, Ron Carter. También hubo músicos, creo que vino algún Tito Puen, Eddie Palmieri, Charlie Palmieri, o sea, un montón de salseros.
Sí, sí.
Ray Barreto.
Eso eran todas visitas que ustedes recibían en el camarín después
claro,
de haber tocado.
En el camarín después del concierto. Obviamente venían a saludarlo a Astor, ¿no?
Y acá no se le daba bola a la música de Astor.
Muy poca bola. Realmente el debut nuestro en Mar del Plata, con el grupo, hubo un empresario que nos llevó a Mar del Plata, un empresario de allá, los Toledo, que después se hicieron famosos, que tiene una cadena.
Ah, la cadena de supermercados.
Sí, claro. En esa época tenían un teatro que se llamaba La Botonera. Entonces quisieron llevarlo a Astor y se comprometieron, o sea, una gente macanuda, todo maravilloso. Pero iban, qué sé yo, tocábamos de jueves a domingo y el sábado a lo mejor iban 200 personas, qué sé yo, al teatro. Y los demás días menos. Y, este, y los lunes, yo me acuerdo que los lunes estaba la Andricina, que hacía su cosa, su show,
su monólogo,
y se llenaba, recontra, se reventaba el teatro. Evidentemente el era otra gente.
Sí.
En cambio, en los días intermedios que no tocábamos en Mar del Plata, por ejemplo, hicimos un concierto en Gesell, reventamos el teatro.
Ah, mira.
En Pinamar lo mismo, en Miramar también. Íbamos a la costa y días de semana, lleno en todos lados. Mira, son públicos diferentes.
Públicos diferentes, el público de veraniente de Mar del Plata va a buscar otro tipo de cosas. A pesar de que Mar del Plata es la ciudad donde nació Astor, ¿no?
Es que, efectivamente, pero es que no le daban bola. En Buenos Aires él tenía su público, y en Rosario también.
Pero igual no era masivo.
Astor se hizo masivo después.
Pero aparte afuera sí era masivo.
Masivo en cierta élite. O sea, él podía llenar salas, pero no tocaba
no estadios,
20.000 personas. Después de su partida, la gente empezó a tocar. Porque nadie se animaba a tocar la música de Piazzolla, a hacer nada con la música de Piazzolla, porque Astor era muy duro con los comentarios. Él no quería que hicieran, que le tocaran una nota.
Mirá.
¿No? Entonces, cuando escuchaba alguna versión, me acuerdo de en esa época había una versión cantada de Libertango.
Sí. Bueno, la destruyó.
Bolsa la hizo, ¿viste? Los comentarios que hizo de eso es una porquería, no le gustaba para nada. Mirá. Entonces nadie se metía, menos nosotros.
Obvio.
Cuando Astor se muere, empieza un boom mundial de tomar la música de Piazzolla y convertirla en otra cosa.
Cuando
ya él no estaba, ¿viste? No estaba presente.
Una vuelta me diste vos un disco donde está este octeto que tocas vos, que no sé si es un disco que está editado, es una grabación en vivo.
Sí, es una grabación en vivo, no sé, en algún concierto que hicimos, no sé si en la ciudad o en la gira por Brasil, no sé, en algún lado grabaron eso.
¿Te parece si escuchamos Libertango?
Bueno.
Vamos a escucharlo.
Thank you.
Qué lindo recuerdo este de Santiago Giacobbe y su paso por el octeto electrónico de Astor Piazzolla y esta hermosa versión de Libertango. Pero vayamos hasta el ascensor para ir hasta la planta alta y encontrarnos con las historias que nos cuenta nuestro amigo, el gran chelista Patricio Villarejo. A ver qué nos trae hoy, llamemos al ascensor.
Planta alta, tocando el chelo con las manos. Nuestro amigo Patricio Villarejo, chelista de la Sinfónica Nacional, nos cuenta la historia de su instrumento en los distintos géneros, las orquestaciones, los arreglos y la evolución de la música en el tiempo.
Hola, querida audiencia. Mi nombre es Patricio Villarejo. Soy chelista, compositor, director, arreglador y estoy haciendo este pequeño espacio que me han cedido en el programa que se titula Tocando el chelo con las manos y aprovecho a mostrar músicos y músicas que a mí me gustan particularmente, me tropiezo con ellas por una razón y otra y me parecen excelentes nuevas propuestas. Ya hemos presentado varias, pero en esta oportunidad presento a alguien que toca mi mismo instrumento, también toca el chelo. Me tropecé con ella cuando formé un festival que se llamó Argenchelo Fest, que sucedió el fin de semana anterior y fue muy lindo, lleno de gente que tocaba, que hablaba, hicimos charlas, entrevistas. Bueno, y descubrí esta música que me pareció muy linda, la de Jessica. Jessica es una chelista paraguaya que vive en nuestro país porque egresa de la Universidad Nacional de las Artes. Y tiene un sexteto súper interesante porque el chelo está integrado en el sexteto como el instrumento más, pero no es el instrumento principal, sino que es uno más. Y se dedica a hacer algo de jazz, cosa que no siempre se ve en nuestro instrumento. Normalmente en el chelo hay unos antecedentes muy escasos de jazz, muchos contrabajistas que tocaron. Está el caso de Fred Katz, que fue el más conocido. Y luego de eso hay prácticamente un vacío hasta que aparecen las nuevas olas en los 70 y 80. Entonces, es muy interesante que escuchen esta música. El sexteto, además de Jessica Estigarribia, que es la violonchelista, compositora y arregladora, participa también Juan Clas en flauta de saxo tenor, Janet Nenecian en trompeta, Pablo Vidal en contrabajo, Tomás Velázquez en piano y Omar Menéndez en batería. Así que bueno, les voy a presentar este tema que me parece que es muy interesante y presenta muchas de las características de la música de Jessica, que es hacer muchos ritmos irregulares, la instrumentación, si bien es jazzística, es variada, es interesante, además de los solos, obviamente, que tiene que haber. Bueno, así que les presento el tema de Jessica, Ser del Mundo, que es un nuevo single que saca con este sexteto. Thank you.
ahora en un ratito vamos a la segunda media hora de este programa.
Bazar de los Milagros, realismo mágico en la noche de Radio Nacional.